Este fin de semana todos los colombianos somos potenciales donadores de órganos por cuenta de una ley que habilita, que cambia, Felipe, antes había que declararse donante de órgano. No es verdad, si usted quería donar un órgano, usted tenía que acercarse y decir, dejar por escrito y legalizar unos papeles, quiero donar mi riñón.
Ahora es todo lo contrario.
Ahora es todo lo contrario. Se presume que si usted no deja la prohibición, usted se convierte automáticamente en donantes. En donante. ¿Usted era donante? No.
Néstor, yo aquí nunca lo hice. Lo hice en Canadá porque le dan a uno la opción el día que saca su licencia de conducción.
Ah, y usted va a sacar...
Claro, ahí mismo, el día que usted saca su licencia de conducción, ahí mismo en ese formulario dice, quiere donar, quiere no donar. Aquí nunca lo hice porque nunca supe ni cuál era el trámite, ni nada, pues.
Ahora, ¿usted es donante de órgano o era donante?
Ahora me alegra que ya no tenga que hacer nada y que, pues, lo que medio quede bien, que lo dudo, pues que sirva para algo, ¿no?
A ver, ¿quién se queda con sus...
¿Quién se queda con el hígado?
Con el alma.
No, el alma no se puede donar.
No se puede donar.
El que se queda con mi corazón, órganos, se queda con un buen corazón.
No, el que se queda con el hígado sí pierde. Hablando en serio, me parece que es un tema muy importante porque hay miles de personas que están a la espera de que alguien les done eso, el riñón o el hígado o lo que se pueda donar. El doctor Alejandro Niño es el director ejecutivo de la Asociación de Transplantes de Órganos. Doctor Niño, buenos días.
Muy buenos días.
Doctor Niño, ¿qué órganos se pueden donar primero?
Pues mira, en orden de frecuencia lo que más se donan son los riñones, sí. Después viene el hígado, el corazón, los pulmones, el páncreas y después ya todos los tejidos. Digamos, es el orden en el número que más trasplantes hay, no solo en Colombia, sino en todo el mundo.
¿Y cuál es el órgano que más se demanda, que más se necesita?
El riñón. En este momento en Colombia... algo más de 2.400 personas en lista de espera para un trasplante renal.
Y estas 2.400 personas, ahora que todos somos donantes, ¿quedan mucho más cerca de salvarse?
Pues esperamos que sí, porque Colombia tiene un índice de negación de donantes por parte de la familia que en algunas regiones es muy alta. Por ejemplo, en lo que se en trasplante se llama la región 5, que es la costa atlántica, este índice de negativa puede estar por encima del 75%.
Sí. Doctor Niño, ¿qué va a cambiar ahora con esta nueva ley?
Pues lo que pasa es que va a haber cierta ambigüedad en el sentido de que si bien es cierto, la ley dice que todos somos donantes a menos de que uno haya hecho un documento en la notaría y ese documento se haya registrado ante el Instituto Nacional de Salud, en la práctica tampoco uno va a ir en contra de una familia que desee no donar. Eso es cierta, en cierta medida va a haber una mezcla de lo que llama presunción de donación y un consentimiento familiar.
No le entiendo, discúlpeme. Es decir, así todos seamos potenciales donadores, ¿usted teme que las familias van a prohibir tocar el cuerpo?
Yo creo que sí, porque Colombia, cuando empezó a tramitar esta ley, se recomendó que hubiese un proceso muy fuerte de educación a la comunidad, que no lo hemos tenido. En Colombia todavía nosotros tenemos muchos mitos acerca de la donación y trasplantes que puede hacer que muchas personas o tramiten el carnet o el documento, perdón, para no ser donantes, o la familia niegue la donación.
Listo. Doctor Niño, ¿quién se opone más a la donación? ¿Las personas, digamos, antes de morirse, o las familias, cuando la persona se muere?
No, usualmente, cuando una persona en vida ha expresado su deseo de ser donante, la familia generalmente lo respeta. Pero cuando no ha pasado eso, muchas veces las familias, por esto que hablamos de los mitos de la donación y trasplantes, niegan la donación, porque la inmensa mayoría de las religiones, empezando por la religión católica, que es mayoritaria en Colombia, favorecen la donación como el acto supremo de generosidad.
¿Pero por qué la familia tiene que dar una autorización si ya hay una autorización legal a través de esta ley, doctor Niño?
No, si bien es cierto que no tendría legalmente que darla, ningún grupo de trasplantes va a entrar a hacer un rescate de órganos o una obtención de órganos en contra de una voluntad de una familia.
No, claro, pero digo, ¿por qué le habrían de preguntar a la familia si pueden usar el cuerpo sin la autorización?
Usualmente se trata que sea un proceso de concertación entre los allegados al donante para evitar escándalos de que se obtuvieron los órganos sin consentimiento y ese tipo de cosas.
Si la persona no muere en una clínica, sino en su casa o en, qué sé yo, en un viaje, ¿quién tramita la donación de órganos? ¿Qué médico tramita la donación del órgano?
No, en Colombia la condición para poder ser un donante en muerte se llama la muerte encefálica, es decir, una persona que tiene muerto su cerebro, pero el resto de órganos están funcionando a través de un respirador y a través de unas drogas que le mantienen por algunas horas la funcionalidad y la vitalidad de esos órganos, al corazón, al pulmón, a los riñones, de los que hablamos antes. No es el muerto que le pasó el Transmilenio por encima, ni el que le pegaron 55 puñaladas en un bar y ese tipo de cosas. Ese muerto podría servir para los tejidos, pero no para los órganos, porque los órganos, una vez les deja de llegar sangre y energía, se mueren, los tejidos se mueren.
Sí, doctor Niño, pero ¿cómo concibe usted, o han pensado, o han hablado que va a funcionar esto en la práctica? Es decir, ¿quién desde el momento en que uno se muere se va a encargar de que la ley se cumpla? Es decir, ¿la funeraria tiene que informar a quién, o si es un accidente de medicina legal, o si usted va al notario, el notario tiene que decir hay un cuerpo allí? Es decir, porque todo esto además es cuestión de minutos, de horas.
¿Quién le saca el riñón, mejor
sí,
dicho?
Sí, todo es cuestión de horas, no, o de minutos.
El paciente en muerte encefálica usualmente está o en una unidad de cuidado intensivo o en un servicio de urgencias, porque está conectado a un respirador y todo. Entonces, por ley, toda persona que esté en muerte encefálica debe ser, la institución donde está debe notificar a la red de trasplantes. Y la red de trasplantes tiene que tener la logística para desplazarse, manejar ese donante, hacer todos los trámites legales para poder obtener unos órganos que sean viables y funcionales para los potenciales receptores.
Pero esto significa que automáticamente, yo me muero, ¿cierto? Y le informan a la red de donantes.
Pero tiene que ser en un centro hospitalario donde usted se muera.
Sí. Si no me muero, si no me muero en una clínica, ¿qué hacen?
No, es que, por eso le digo, es que tenemos que tener claro que hay varias tipos de muerte. Uno de esos tipos de muerte es lo que llama muerte encefálica o muerte cerebral.
No, si yo estoy en mi casa,
y le da un infarto.
Bueno, cualquier persona, y quedo tieso y me da un infarto, sí.
No sirve para donar tejidos, pero no órganos.
Bueno, pero el tema es, si yo estoy en mi casa y me muero de cualquier cosa, ¿cómo se entera, digamos, cómo es el trámite para que mis órganos terminen siendo donados? ¿Eso pasa por dónde? ¿O mi familia tiene que decirlo? ¿Cómo es?
No, te reitero que nos toca tener muy clara la diferenciación entre muerte encefálica y muerte, por ejemplo, por un paro cardiorrespiratorio u otro tipo de muertes, como se dice, por un infarto. Ese tipo de muertes que ocurren en el hogar, al corazón dejar de bombear sangre y los tejidos no recibir sangre oxigenada, los tejidos se mueren, entonces no sirven para una obtención, para un trasplante de órganos.
¿Cuáles son, por ejemplo,
para tejidos?
Doctor Niño, los tejidos, dice usted, los tejidos se mueren. ¿Hay qué órganos se salvan y cuáles no?
Hay los tejidos que se pueden usar en ese tipo de pacientes, que es el paciente que está en muerte, en otro tipo de muerte y que está ahí, por ejemplo, llega a medicina legal, se usan mucho las córneas, se pueden usar los huesos, se pueden usar los cartílagos, se pueden usar la fascia lata.
¿Y si es?
Lo que llaman los tejidos, pero los órganos no se pueden usar.
Si es en un hospital, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué se puede usar allí y cómo es el procedimiento?
Entonces, el paciente, si está en muerte encefálica, sí podemos usar corazón, riñones, que son dos, el hígado, que aunque puede ser uno, se puede dividir y servir a dos receptores, puede servir el páncreas, puede servir el intestino, ¿sí? Y ya dije corazón y pulmones, en términos generales son los órganos que se trasplantan.
¿Y quién decide qué órgano de ese cuerpo se puede donar o se puede aprovechar?
La red de trasplantes tiene unos coordinadores y de acuerdo a la condición del paciente y a los antecedentes se decide qué órganos se pueden usar, pero lo que se trata de que el donante sea lo que se llama, nosotros se llama un donante multipotencial, es decir, que se obtenga la mayor cantidad de órganos que nos sirvan, dado que Colombia tiene un índice muy bajo de donantes por millón de habitantes. Para que usted se haga una idea, España tiene 40 donantes por cada millón de habitantes, Estados Unidos tiene 26 donantes por millón de habitantes, Uruguay tiene 28 donantes por millón de habitantes, Argentina tiene 15 donantes por millón de habitantes, Colombia tiene solamente 7 donantes por cada millón de habitantes. Nosotros tenemos que trabajar mucho para aumentar esa cifra.
Claro. Pero doctor Niño, no entiendo una cosa. Cuando se muera ese potencial paciente, que se llama Pepito Pérez, ¿cierto?
Sí.
A ese paciente lo abren y comienzan a ver, ¿este hígado sirve, este riñón sirve, este corazón sirve?
No, en realidad, antes de abrirlo, de acuerdo a unos exámenes que se hacen, uno puede saber qué órganos pueden servir y cuáles no. Sí, es muy raro que uno, cuando entra a una cirugía, podría, por ejemplo, encontrar que el hígado que uno creía que fuera, lo encontráramos con demasiada grasa o algo así, o que el paciente tuviera alguna malformación en alguno de los órganos que uno va a obtener y que no lo pudiera trasplantar. Pero en términos generales, con los solos exámenes previos del donante, uno puede saber qué órganos puede utilizar.
Ah, pero
uno
eso,
no entra a obtener
decir,
todos los órganos que no
decir,
va a usar.
La decisión se toma cuando el paciente todavía está vivo. O se
está en una condición que llama muerte encefálica.
Si eso está así, ¿por qué supone usted que la familia no autorizaría si ya se ha hecho eso en vida del paciente?
Le reitero, lo que pasa es que Colombia y en algunas regiones...
Yo sé lo que usted me dice, que es posible que haya un conflicto allí entre la ley y la voluntad de la familia. Pero le insisto en la pregunta, si el trámite se ha hecho con el paciente vivo o moribundo, ¿por qué la familia se habría de oponer si ya hay, en teoría, algún avance que permite o que haya en el camino?
Porque es que cuando el paciente está en muerte encefálica, él ya no puede dar un consentimiento, él ya el cerebro está muerto, por definición, y es un proceso que es irreversible también por definición. Entonces ahí es donde uno entra a decirle a la familia, mire, su hijo, su ser querido, está en una condición de muerte encefálica, le explica que es la muerte encefálica y existe la posibilidad de que nosotros podamos obtener estos y estos órganos para podérselos trasplantar a tales personas, a tantos pacientes que tenemos. Ahí es cuando desafortunadamente muchas familias se oponen y especialmente en algunas regiones de Colombia ese índice negativo es muy alto. Pero en términos generales, en todo Colombia, de cada 10 donantes que nosotros tenemos, tres o cuatro se pierden porque la familia niega la donación.
Sí. Doctor Niño, ¿hasta qué edad uno puede ser potencialmente donante?
Pues mire, eso ha ido cambiando mucho en el tiempo y ha sido mucho más laxo, en el sentido de que como la expectativa de vida de todos los colombianos ha ido aumentando. Antiguamente uno se decía que pacientes de más de 55 años no se justificaba obtener órganos, y igualmente no se justificaba trasplantar. En la actualidad nosotros tenemos donantes de 70, 80 años y hay casos en España descritos de donantes de 100 años cuyo hígado ha sido obtenido para un trasplante, porque se dice que en términos de edades el órgano que menos envejece para uno es el hígado. El riñón sí empieza a perder un poquito la funcionalidad después de los 55 años. Anualmente uno pierde un poquito de funcionalidad del riñón. En el hígado no, por eso el margen se ha ido ampliando un poco y ya obtenemos nosotros donantes de 75, 80 años.
Ya que usted pone el ejemplo del hígado, Felipe, por ejemplo, que le gusta tomarse unos vinos, ¿no? Si a Felipe le pasara algo, Dios no lo quiera, que es aquí mi partner, ese hígado, ¿qué hacemos con ese hígado de Felipe?
Yo me lo chequeé una vez al año.
Yo creo que a todos nos gusta tomarnos unos vinos, y es más, el vino es una de las costumbres más sanas. Usted sabe que lo que llama la dieta del Mediterráneo, que implica vino y implica el aceite de oliva y los tomates y los quesos y todo eso, esa es la gente que tiene mejor vejez. Entonces, un poco de vino es sano.
Felipe está muy sano.
Mejora mucho la comida. La otra cosa es un paciente que sea ya alcohólico, que tenga un problema ya de cirrosis, que su hígado esté cicatrizado.
Ya no sirve, sí, ¿no?
que es muy muy diferente, pero que a todos nos gusta tomarnos unos vinos con la comida.
Okay, entonces queda habilitado Paola.
Sí, no, doctor Niño, simplemente quisiera preguntarles si el trasplante depende también de que otra persona tenga primero su mismo tipo de sangre, segundo su misma contextura, su misma estatura y tal vez también la misma edad. Es decir, si yo llego a necesitar un trasplante de riñón, tengo que conseguir a un donante que sea de mi misma estatura, de mi mismo tipo de sangre y probablemente también de mi misma edad.
No, mire, hay dos tipos de trasplantes en términos generales, unos que se llaman ortotópicos y otros que se llaman heterotópicos. Los ortotópicos es donde el órgano va donde originalmente va. Por ejemplo, para uno trasplantarle un corazón, tienen que quitarle el corazón y buscarle un corazón, y ese sí tiene que ser más o menos del mismo tamaño, sí, con un margen. Lo mismo el hígado, pero si a mí me van a poner un riñón, que el riñón se pone en un sitio totalmente diferente, un riñón pediátrico le puede servir a un adulto o un riñón de un adulto le puede servir a un niño. Lo que pasa es que en los pacientes mayores de edad, siempre los donantes cuando son mayores de edad, siempre se trata de buscar receptores que sean mayores de edad también, en lo que una estrategia que se ha llamado de los viejos para los viejos, all for all, es decir, los riñones viejos para los pacientes viejos, y eso ha aumentado la trasplantabilidad de los pacientes viejos.
Sí. Doctor Niño, me queda una inquietud. Sobre esta ley, ¿qué prima? ¿Lo que quiera la familia o lo que quiera, lo que la ley diga? Es decir, si lo que usted nos comentaba al comienzo de la entrevista, si ya la ley, digamos, nos obliga a todos o nos hace a todos donantes, pero si la familia se opone, ¿quién prima?
Sí. En términos generales, en el marco legal debería primar la ley. Uh-huh. Lo que pasa es que lo que se ha hablado con el ministerio, con las personas que hicieron la ley y todo, es que muy seguramente si hay una fuerte oposición de la familia, uno va a respetar esa oposición de la familia. Esperamos que no haya, que disminuya esa porcentaje de pacientes, de familias que se oponen a la donación. Eso es lo que esperamos.
Sí, y tiene usted razón en que aquí por prejuicio religioso tal vez la gente siente que por pudor es mejor no tocar el cuerpo.
Sí, hay algunas personas que creen que uno ha visto todo tipo de argumentos, de que uno debe llegar completo al el día de la resurrección, pero lo que pasa es que cuando uno está en muerte encefálica y no dona los órganos, la disyuntiva es muy sencilla. Si no los dono, o me voy a un horno crematorio o me voy a un cementerio a que los órganos se los coman los gusanos. Si los dono, le puedo generar vida a otras personas.
Doctor Niño, ¿y la persona que no quiera donar, qué tiene que hacer en estos dos días? ¿Hay algún registro,
no,
digamos,
no,
desde el sábado que comenzó esta ley? ¿Hay algún registro, alguna estadística de personas que hayan...?
No tiene que ser necesariamente en estos dos días. Lo puede hacer en cualquier momento de ir a una notaría, decir que no quiere ser donante y ese documento enviarlo al Instituto Nacional de Salud, pero no necesariamente tiene que ser ya mismo o inmediatamente para que tenga validez, puede ser en cualquier momento de su vida. Yo creo que ahí es muy importante entender que una cosa fundamental por encima de las leyes, que sean coercitivas o no, es la parte cultural. Nosotros lo que necesitamos es que las familias entiendan esa disyuntiva de que cuando uno se ha muerto y está en muerte encefálica, esos órganos del ser querido de uno pueden darle vida a otras personas. Uh-huh. O pueden irse a un cementerio a podrir o a un horno crematorio a fundirse.
Claro, sí, es decir, la alternativa es o para los gusanos o para el vecino, ¿no es verdad?
Salvar a alguien.
Claro. Doctor Niño, una pregunta final. Es que estoy recibiendo aquí un mensaje de una mamá que tiene un niño, no sé la edad, que necesita un trasplante de riñón. Me dice esta mamá, ¿cómo cambia la vida para ella ahora con esta aplicación de esta nueva ley?
Pues los niños siempre tienen prioridad para trasplantes y los niños usualmente o muy frecuentemente se benefician de alguna donación de parte de los padres. Es muy, muy frecuente que un padre le done un riñón a un hijo y por eso el trasplante de donante familiar en niños es muy frecuente. Entonces, pero si el padre tuviera alguna contraindicación para donar, esperamos y realmente creemos que lo importante es que haya más personas conscientes de la importancia de donación y que tengan culturalmente ese entendimiento por encima de la ley, porque no es una, no, porque no creemos que el problema sea un problema de manejarlo coercitivamente con leyes, sino es un problema de educación a la comunidad.
Uno vivo puede donar un riñón, uno puede vivir sin un riñón.
Pues, exactamente. Desde 1963 más o menos se empezó a hacer el trasplante donante vivo porque se vio que había personas que perdían riñones por cualquier cosa, por un accidente, en la guerra de Vietnam, se vio mucho, y podían vivir perfectamente con un solo riñón. Si una persona tiene una muy buena funcionalidad renal, puede vivir el resto de sus días con un solo riñón, y la posibilidad de enfermarse del riñón después de haber donado un riñón es muy baja, porque precisamente es una población que se ha seleccionado y se ha estudiado muy bien antes de la donación.
¿Y uno podría hipotéticamente donar un pulmón?
Teóricamente sí, puede donar un segmento de hígado, porque como yo le decía, que el hígado, aunque sí. Llamémoslo que tiene el aspecto de ser un solo hígado, funcionalmente el hígado se divide en un hígado derecho y un hígado izquierdo, llamémoslo. Sí. Entonces podría también, y es muy frecuente y cada vez más frecuente, que se trasplanten segmentos hepáticos, sobre todo de pacientes receptores niños.
Además de parte del hígado, de un riñón, porque uno tiene dos, ¿qué otra parte del cuerpo se puede donar en vida, doctor Niño?
Como te decía, aparte del hígado y del riñón, uno podría donar una parte del intestino o podría donar una parte del páncreas, lo que se llaman los órganos que son pares o lo que son o que llaman funcionalmente pares, que significa que con un segmento de un órgano uno podría vivir perfectamente. Pero no, el donante vivo, filosóficamente no se trata de pasar de un enfermo a tener dos enfermos.
Claro,
entonces,
claro.
Se necesita garantizarle al donante que va a tener una vida exactamente igual que si no hubiera donado. Ese es el principio básico del trasplante, bueno, con donante.
Y entiendo que de hecho la vigencia de esta ley que nos vuelve a todos donantes es evitar que los vivos estén donando, ¿no es verdad?
La verdad es que aún en países, le reitero, como España, que el índice de donación es tan grande y es probable y es sin duda alguna el líder mundial a nivel de trasplante, todos los órganos de donante cadérico no alcanzan a suplir las necesidades del donante vivo. España también necesita un porcentaje de trasplantes de donante vivo.
¿Ah, sí?
Y ese porcentaje cambia de país a país.
¿Y por qué? ¿Y por qué Colombia no es suficiente con los donantes muertos?
Porque las necesidades y el cambio de la pirámide poblacional y la mayor cantidad de gente envejeciendo hace que haya mucho enfermo renal.
Que ese es fundamentalmente, entiendo, el tema del riñón es el más delicado, ¿no?
Es el más frecuente, le reitero. Colombia el año pasado hizo 876 trasplantes renales y tiene 30.000 personas en diálisis.
¿30.000 personas en diálisis?
Sí, señora.
O sea, 30.000 personas que potencialmente...
30.000 personas que necesitan
un riñón. Claro. Un riñón, ¿no?
Sí, exactamente. Se aceptaría que por lo menos la mitad de esos pacientes deberían ser candidatos a un riñón. O sea, Colombia debería tener una lista de espera de cerca de 15.000 personas, y como dijimos antes, la lista de espera en Colombia difícilmente está llegando a 2.400 personas.
Y esa población de colombianos que necesitan donantes, en su mayoría son niños, adultos, ancianos. ¿Qué se sabe de la edad?
No, yo creo... refleja un poquito la pirámide poblacional ahorita. En los últimos años la población mayor de 55 años en diálisis ha aumentado mucho y es el grupo más grande, y también refleja que hay más personas en esa edad en lista de espera, pero obviamente los niños tienen una prelación, porque el trasplante por encima de cualquier cosa tiene una mejor calidad de vida, y los niños tienen que beneficiarse con esa mejor calidad de vida.
Claro, doctor Niño, pero ¿por qué si hay 30.000 personas en Colombia en diálisis, solamente entre comillas, ¿no? 2.400 personas están en lista de espera para un trasplante de riñón. Es que es menos del 10%.
Sí, es desafortunado que así sea, pero es la realidad que vivimos nosotros. Yo creo que parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer es que esas cifras se vuelvan mucho más grandes. Es que Colombia paradójicamente es uno de los países de Latinoamérica donde el porcentaje de pacientes en diálisis con respecto al porcentaje de pacientes en lista de espera es más bajo.
Las 9:53 a.m. es el doctor Alejandro Niño Murcia, de la Asociación Colombiana de Transplante de Órganos. Doctor Niño, ojalá esta sea una buena noticia y ojalá tantas personas que necesitan ese órgano se acerquen un poquito a su salvación. Muy amable, doctor Niño.
A ustedes, muchas gracias por la entrevista y quedo a sus órdenes.
Bueno, señor. Felipe, que usted es un hombre...